Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a 1090M en Popayán y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el doctor Jicontecalt Martínez Ruiz, coordinador editorial y editor en jefe de la revista Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional de México. El doctor Martínez Ruiz es doctor en filosofía de la Lancaster University en Inglaterra. Tiene maestría en estudios de Asia con especialidad en sánscrito por el Colegio de México y maestría en filosofía por la UNAM con mención honorífica. Estudió la licenciatura en filosofía en la UNAM. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Madras en la India, en el Instituto Francés del Extremo Oriente de Pondicherry, también en Bassano, Italia. Ha realizado estancias de estudios en Maharashtra, India, y de investigación en el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos, CIEP, en Francia. Ha impartido diversas conferencias en México, también Nadu en la India, en la Universidad de Messina en Italia, en Masaryk University, República Checa, y en el Imperial College en London School of Economics, entre otras. En esta oportunidad nos hablará sobre la prestigiosa revista Innovación Educativa. Doctor Jicontecalt Martínez Ruiz, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
¿Qué tal? Un saludo a todos. Muchas gracias por esta invitación. En verdad, un saludo cordial a la mesa de trabajo, la dirección general, la doctora Clara Pedraza, a Dilberto Lazo, a Ignacio Jaramillo, a ti mismo, Giovanni Salazar. Pues compartir este tiempo, estos minutos con Cibersofía. Muchas gracias.
Hoy también nos acompañan los investigadores y docentes de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Saludamos al doctor Edilberto Lazo. Edilberto, bienvenido a Cibersofía.
Gracias, un saludo para todos.
Doctora Ángela Lozano, bienvenida a Cibersofía.
Muchas gracias y un cordial saludo para todos.
Doctor Ignacio Jaramillo, bienvenido a la mesa de Cibersofía.
Hola, un cordial saludo a todos ustedes.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. La revista Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional cumple 15 años de acercar a la gente con la ciencia de una forma sencilla y clara, editada por la Coordinación Editorial de la Secretaría Académica del IPN. En estos tres lustros se ha posicionado no solo en México, también lo ha hecho en América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. Así consta en su website www.innovacion.ipn.mx. Jicontecalt Martínez Ruiz, coordinador editorial y editor en jefe de la revista Innovación Educativa, ha reseñado que la publicación ha sido exitosa, ya que existen personas en distintas partes del mundo interesados en saber lo que ocurre en América Latina, sus problemas sociales, en su población y educación, y obliga a encontrar nuevos canales de distribución para que siga llegando a más personas.
Trago un fado no me
Doctor Martínez Ruiz, después de escuchar nuestro editorial, reflexionemos un poco sobre el valor de Innovación Educativa como publicación periódica, que no solo se mide por el número de años que acumula ni por los índices en los que está inscrita, sino por su impacto social y, sobre todo, su diálogo con los tiempos. Más de década y media en circulación y 70 números cumplidos en este 2016?
El caso de innovación educativa, que es el que me preguntas, Giovanni, puedo decirte que 2001 nace como una revista prácticamente interna, un órgano interno de comunicación entre prácticamente entre oficinas del Politécnico Nacional, y en este tiempo la revista ha crecido gracias a la colaboración de tantas personas, tantos académicos, tantas contribuciones, vinculaciones. Entonces es un proyecto colectivo, vamos. Hoy en día la revista pues vive su tercera época desde 2012, que es cuando me toca, recibo el honor de editarla, y de 2012 a la fecha pues fue transformarla en una revista pues académica que estuviera presente en los índices, que publicara investigación, que tuviera pues dos comités internacionales, tuviera una circulación con una perspectiva a tres continentes. El trabajo ha sido pues realmente enriquecedor, ha sido un trabajo de retos, pero en esta carrera que estamos viviendo los editores de revistas académicas de este tipo, hoy en día algo que es clave en innovación educativa y que es parte de su tercera época es el elemento del impacto social. Las revistas son bienes sociales, el conocimiento tiene un impacto social en este momento que debe ser considerado como un beneficio, como un derecho, y sobre todo con formas como las que, soy sincero, celebro en América Latina. México es el cuarto país en América Latina que tiene una política en su legislación, incluso parte de la ley, que defiende el acceso abierto a la investigación publicada. Eso significa que nos permite regresarle a la población los productos publicados que son efectos de la investigación y que pueden beneficiar a la sociedad. Entonces, el enfoque de innovación educativa en estos, pues en estos 70 números, estos 15 años, estos tres lustros, como mencionas, Giovanni, pues es en este momento con un enfoque de transformación social. El conocimiento es un bien de todos, nos toca a nosotros democratizarlo, permitir que más público acceda a esto y que ese acceso no esté restringido por el dinero.
Doctor Martínez, las nuevas dinámicas de la publicación a nivel global han reducido el número de los tirajes impreso para apostar a las ediciones digitales. ¿Cómo se ha vivido esto en la innovación educativa y de qué manera ha influido en la revista?
Esa es una pregunta clave, Edilberto. Creo que la estamos viviendo. Recientemente tuvimos un congreso de editores de este tipo de revistas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, y compartimos esto. Lo que puedo decir, Edilberto, con tu pregunta es, la tercera época de innovación educativa significó principalmente reducir tiraje. Innovación educativa redujo su tiraje prácticamente un 70%, y eso significó reducción de dinero. Reducción de costos de impresión, costos de almacenamiento, costos de distribución. Pero sin embargo, lo que queríamos era reducir tiraje, pero la estrategia fundamentalmente estaba basada en utilizar toda la tecnología, lo que nos permite poner el conocimiento en los lugares que antes eran impensables, todos los mecanismos, que fue una estrategia que de marketing digital, una estrategia de democratización del conocimiento, yo diría una estrategia donde la visión humanística de que el conocimiento puede mejorar a las sociedades contemporáneas, eso fue uno de los ejes, y los mecanismos fueron electrónicos, fueron tecnología, fueron digitales, fueron redes sociales, fueron todas las formas que encontramos para poder hacer que innovación educativa tuviera mayor impacto. Y paradójicamente, la reducción de tiraje es significativo. Te confieso algo que comúnmente no podemos mencionar, y es que en el Politécnico, en la institución en la que trabajo, fue una gran sorpresa, porque la tendencia es pedir más dinero, más fondos, pues, cada año, porque pues, incrementan los costos. Y cuando presento mi plan de trabajo, era reducir a la mitad del presupuesto, Edilberto. Eso fue incluso algo raro, ¿no? ¿Qué quiere hacer usted, señor? Si pues, todo mundo lo que pide es más dinero, más impresión, más... el mecanismo fundamental estaba en una cosa que llamé democratización, una forma que buscamos como esto le pertenece a la gente, esto puede beneficiar las sociedades actuales, y esto también, el mecanismo más importante no es el dinero, sino la ética. Es decir, esos proyectos se fundan en tradiciones éticas, en tradiciones académicas que no dependen del dinero como su fundamento. Claro, son importantes los fondos, no estoy negando eso, pero lo que digo es que el fundamento no es el dinero, el dinero no funda la tradición académica, sino la ética. La ética que está implícita en un mecanismo donde se difunde el conocimiento, donde el conocimiento puede llegar a más gente, donde el conocimiento no dependa en su adquisición, en su implementación, en su aprovechamiento de los fondos, de si la gente tiene o no el dinero, sino que dependa de la astucia de los editores actuales para lograr poner algo que le pertenece a la gente. Entonces, efectivamente, reducimos tiraje, fue una sorpresa, fue como, ¿qué está pasando ahí? Y bueno, actualmente pues vemos los mecanismos, vemos hacia 2012 y efectivamente la revista sigue en crecimiento, sigue pues gran parte, la apuesta es digital, seguimos imprimiendo, eso sí, pero la apuesta es completamente digital.
Sí, se ha reducido el tiraje. ¿Cómo han hecho para que los contenidos de investigación publicados lleguen a más gente? ¿Estamos hablando de una tercera era?
Es una tercera época, efectivamente, de la revista. Están llegando a más gente los contenidos a través de índices, bases de datos, repositorios, catálogos, repositorios digitales de acceso abierto. Latinoamérica está enfrentando en este momento una hermandad. De alguna manera, esta hermandad es repositorios donde el conocimiento publicado por esas revistas, por este tipo de libros y formas de registrar la investigación, está siendo compartida en repositorios latinoamericanos. El chileno es un ejemplo, la referencia. El caso mexicano de plataformas como es Redalic, el caso mexicano y brasileño como es Cielo. En verdad tenemos nuestra apuesta, tiene que ver con estos mecanismos de poner los contenidos de esas revistas que lleguen a más gente, es posible. Al mismo tiempo estamos conciliando con una especie de batalla que se libra en cada lugar donde se edita una revista de investigación, porque está la enorme, enorme presión al mundo de los académicos de publicar en revistas que estén en Thomson Reuters, en EBSCO, en Scopus, en Web of Science, Cielo, por ejemplo. Y nosotros estamos conciliando en este momento con innovación educativa, efectivamente, teniendo la calidad de innovación educativa, entró a Web of Science, Thomson Reuters, eso ha generado también una tendencia, recibimos muchos artículos, pero también le apostamos que es esta forma en que el conocimiento tiene un gran impacto, está en esos mecanismos de acceso abierto, repito, como esos son Redalic, como esos son Cielo, como este que es la referencia, son formas con las cuales estamos haciendo que lleguen a más personas esos contenidos. Y esa es una de esas batallas frente a los grandes monopolios en el mundo que administran el conocimiento desde hace siglos. Latinoamérica está ofreciendo una propuesta bastante atractiva en términos sociales y éticos para también permitir que el conocimiento no únicamente quede determinado si pagas $35 por tu artículo, ¿sí? O si lo pones ese mismo artículo también, con la aprobación de los autores y las políticas y la legalidad y respetando los derechos de autor, ponerlo en repositorios abiertos donde el contenido puede beneficiar y el costo ya está pagado con los impuestos de las personas. Gran parte de todos los proyectos que nos permiten llevar a innovación educativa a más gente son proyectos financiados con los impuestos de las personas. Entonces, nuestra labor ética es llevarlos de nueva cuenta a quien les pertenecen, a quien ya los pagaron. Esa es un poco la estrategia.
Maestro Gicontecal, permítame preguntarle, ¿qué está asociado a cada número de la revista de Innovación Educativa? ¿Cómo se gestiona el conocimiento en la coordinación editorial que dirige? Háblenos un poco al respecto.
Sí, digamos que cada número efectivamente tiene alrededor varias formas de gestión, de emisión asociadas. Por ejemplo, el caso del contenido, un número de la revista está asociado a varios proyectos. Por ejemplo, puede estar asociado con un libro muy específico que está siendo editado con la misma agilidad de una revista, pero publicando investigación, y el objetivo es las colecciones que inauguro en esta tercera época. Están asociadas a cada número. La idea está en convocar la comunidad internacional de especialistas con un tema concreto y permitir que en comunidad un libro muestre, digamos, en un formato más amplio, no la rigidez del artículo científico, pero sí más amplio, muestre investigación, otras perspectivas, otras geografías. También cada número está asociado, por ejemplo, a proyectos de difusión muy concretos. Está asociado a videos, a coloquios, a simposios, a seminarios que organizamos. Está asociado también a acciones formativas. La gestión del conocimiento en una revista de investigación genera mucha riqueza. Ignacio, y es algo muy importante mencionarlo, gestionar el conocimiento en una revista de ese tipo, el arbitraje, el contacto con 50 personas de manera simultánea en el mundo para poder producir un solo número, la labor de los árbitros, fundamental, importante, el peer review, el arbitraje por pares a ciegas, esa labor tan importante que nos permite gestionar con líneas específicas, gestionar con una idea de publicación impresa, gestionar con una idea de publicación digital, con todos los mecanismos de la red, los lenguajes cortos, mensajes pequeños, impactos, títulos cada vez más cortos, pero con mayor impacto. Cada número de la revista es asociado a diversos proyectos, porque cada número produce más riqueza de la que el número mismo, al salir de prensa, digamos, o al salir publicado, muestra. La revista de este tipo la veo como una estrategia, Ignacio, y son formas de vincular, son formas de generar riqueza, que es a esos intangibles importantísimos que pueden transformar nuestras sociedades, y donde utilizamos la tecnología como una herramienta, no al revés, no permitir que la tecnología nos vuelva instrumentos nuestros instrumentos, sino permitir que la tecnología sea un instrumento para una mayor difusión, una gestión más eficiente de publicaciones de ese tipo. Recientemente hemos tenido un enfoque que le ha puesto mucho, es a los jóvenes. Ignacio, las poblaciones latinoamericanas tienen una buena población de jóvenes, es parte de la riqueza de nuestras economías, tenemos que atenderlos. Hay algo muy importante que dejarles, tenemos que dejarles un mundo donde puedan de alguna manera generar otras formas de mejora a lo que ya despedazamos. Y parte de eso, los experimentos, te digo, son experimentos que hemos estado logrando con los jóvenes, es que publiquen, que entiendan que el conocimiento que ellos van a investigar, producir, es un conocimiento que, si se plantea, es como un beneficio público, social. Vamos más allá entonces de los mecanismos que asfixian a veces a las universidades, los mecanismos de lineamientos únicamente comerciales. Podemos gestionar y mecanismos de financiamiento, pero al mismo tiempo esos mecanismos de financiamiento tienen que estar asociados con mecanismos que también permitan que el conocimiento tenga un beneficio social, un impacto a la población, poblaciones desfavorecidas. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita con los jóvenes en el Politécnico, es mostrar esa riqueza que ellos ya les tocó vivir, nacer en ella, el uso de tecnología, y al mismo tiempo pensarla no únicamente como una riqueza de unos cuantos, sino pensarla para democratizar aquello que puede ser la utopía de que este mundo, nuestras sociedades, puedan beneficiarse del conocimiento que producen las élites de investigadores.
Doctor Martínez Ruiz, muy interesante. Desde mi perspectiva en el mundo virtual y especialmente pensando en los fundamentos de la nueva era digital, me gustaría preguntarle cuál es su visión de las revistas académicas en el escenario tecnológico actual.
Sí, es un tema recurrente para nosotros. Número uno, estamos dejando de pensar, dejamos de pensar más bien únicamente como el editor del siglo XIX o el editor del siglo XX antes de la Internet. La visión de las revistas académicas en este momento con la tecnología nos ha puesto en una carrera, Giovanni, que es de todos los días entender, gestionar, utilizar, actualizarse con los mecanismos de publicación más ágiles. Las revistas académicas tienen un gran reto, que es la de ofrecer contenido en texto completo, investigación con cifras duras, con argumentos, con teorías, con réplicas, con experimentos, pero a texto completo. ¿Qué significa eso en el actual escenario tecnológico? Significa que tenemos que hacer cada vez más ligeros, más rápidos los contenidos, más ligeros porque pues ya un artículo que antes leíamos de hace, no sé, 15 años y que pesaba, por ejemplo, 8 megabytes, es imposible ahora pensarlo así, ¿sí? 8 megabytes será lo que pese 2 años de la revista. Los artículos cada vez van siendo, en el escenario tecnológico actual, cada vez adaptativos a formatos, a dispositivos que puedan leer más, de manera más ágil, que ocupen menos espacio. Por eso estamos hablando hoy de HTML5, de XML y ahora de XML JATS, que es un formato ligero que ahorita estamos trabajando, nos ha puesto en una carrera de actualización tecnológica que es costosa y que tenemos que encontrar los mecanismos para estar a la par de grandes monstruos como es Elsevier, que ya lo están implementando y que nos permiten entonces en este escenario tecnológico actual estar a la par de esas grandes empresas editoriales de artículos académicos, de revistas de investigación, pero pensando en que son revistas más ligeras, formatos más planos, formatos más interactivos a veces, formatos más como la idea de un usuario construyendo su propio conocimiento a partir de artículos científicos, como obviamente el ejemplo que todos conocemos, que es la Wikipedia. Pensamos, por ejemplo, hay visiones del artículo del futuro, hoy en día con la actual presión tecnológica de actualización que tenemos, vislumbramos artículos del futuro y te soy sincero, estamos regresando a cosas con las que se inició, por ejemplo, las primeras versiones de Office, estamos regresando a mecanismos que se habían desechado por cerca de más de 10 años, estamos regresando a cosas más básicas, pero con la idea de que el lector de este tiempo está cada vez leyendo más en dispositivos, en tabletas, en gadgets que deben tener lectores ágiles, metadatos muy específicos, pensar en muchos sentidos cómo piensa el gran constructo que es Google, por ejemplo, y atisbar, por ejemplo, a un lector, asociarlo con su uso de tecnología, pero darle las herramientas también para que logre una funcionalidad de encontrar conocimiento en un solo sitio, a proyectos asociados, etcétera. Innovación educativa ha estado en todo esto. Hemos encontrado formas incluso visuales de poder acercarnos a un lector que hicimos una encuesta en 2012 junto con la OECD. Me parece importantísimo saber quién nos lee, en qué dispositivos lee, qué tiempo nos lee, cuánto tiempo está dispuesto a buscar un tema de investigación, cuando en el mundo, si tú das clic, se están produciendo más de 1,000 artículos sobre medicina, por ejemplo. Tenemos entonces un lector que nos está exigiendo, ya no la idea, cambió la idea del lector que va y busca en un solo sitio y uno le pone los elementos. No, hay que ir al lector y ver cómo está leyendo este tipo de artículos, con qué mecanismos. Eso nos hace pensar, Giovanni, en tecnología, en el usuario del siglo XXI.
Bien, agradecemos al doctor Sicontecalt Martínez Ruiz, coordinador editorial y editor en jefe de la revista Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional de México, quien en esta oportunidad nos habló sobre la prestigiosa revista Innovación Educativa. Es imposible abarcar tantos temas, pero doctor Sicontecalt, lo invitamos para un próximo programa de Cibersofía para continuar hablando sobre la revista Innovación Educativa.
Claro que sí, Giovanni, te agradezco. Será un honor compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabe usted que en 1752 el estadista y científico norteamericano Benjamin Franklin demostró que el rayo era una forma de electricidad? Así llegó a ser el primer pionero en implementar el pararrayos. Después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes. En el tango de la Guardia Vieja de Pérez Reverte nos presenta una historia de lo que fue sin llegar a ser, en tres tiempos, donde el tango, el espionaje, en plena guerra civil y el ajedrez marca el entorno de cada encuentro y donde solo los dos protagonistas permanecen mientras las circunstancias cambian. En Cibersofía, como ya es costumbre y para despedirnos, también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos el clásico ochentero de la banda estadounidense Survivor, titulado Eye of the Tiger, reconocido tema de la taquillera película Rocky III.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en Filosofía de la UNAD.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.